partir de este momento, COPE te da más.
Si quieres escuchar La Linterna, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras de FM y Onda Media.
Y si prefieres oír Tiempo de Juego, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras COPE más.
Y por supuesto, puedes escuchar los dos programas a través de las aplicaciones móviles y también en COPE.es.
Son las 9, las 8 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos contando la actualidad este viernes, que te resumo en varias claves.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Muy pendientes del estado de las carreteras por el paso de la borrasca Juan. Hay 12 comunidades autónomas en alerta por nieve y lluvia, así que mucho cuidado si tienes que coger el coche. Nos vamos hasta la DGT. Alba Arich, buenas tardes.
Buenas tardes. En este momento estamos pendientes de la nieve que afecta a 8 carreteras principales. Intransitable en Segovia, la 1 en Boceguillas, desvío por la A62 en dirección Madrid. Y en Madrid, el A1 en Somosierra, sentido a la capital. Obligatorio el uso de cadenas en Teruel, en la A23, en Ferreruela de Hueva, y en la Zaragoza, en la A23, en Panisa, y la 2 en Calatorao. Prohibido el paso a camiones o articulados. En Madrid, el A1 en el Vellón, Zaragoza, la 2 en Cetina, y la A68 en Utebo. En Teruel, en la A23 en Camín Real y Monreal del Campo. En Soria, la 15 y la 2 en Medinaceli, la 11 en Colmayo, en Segovia, la 1 en Santo Tomé del Puerto, y también en Ávila, en la A50 en la capital de la provincia. Transitable con precaución en Zaragoza, la 2 en La Muela, la A23 y la A68, también la Z40, todo en Zaragoza capital, y en Burgos, la 1 en Pardilla. Lo peor lo encontramos en Aracón y Castilla y León, por lo que les recomendamos que dejen el carril izquierdo libre para que pasen las quitanieves y los servicios de emergencia.
Nos vamos precisamente hasta Castilla y León, donde la cosa se complica. La unidad militar de emergencias se ha movilizado para ayudar en el rescate de medio millar de vehículos atrapados por la nieve en carreteras de Soria. Última hora, Sonia Maroto.
La unidad militar de emergencias de Zaragoza ha movilizado efectivos para el rescate de 600 conductores que han quedado atrapados en medio millar de vehículos como consecuencia de las intensas nevadas que está sufriendo hoy la provincia de Soria. Concretamente, se ha solicitado la intervención de la UME para el tramo de la carretera nacional 122 que conecta Soria con Ágreda, entre los puntos kilométricos 115 al 148. El objetivo es liberar cuanto antes a los conductores y ocupantes de estos vehículos, dada la previsión de bajada de temperaturas que mantienen la provincia de Soria en nivel rojo y que podrían alcanzar hasta 15 grados bajo cero. Se está dando asistencia a las personas atrapadas en los vehículos, liberándoles de la vía, por lo que la UME ha desplegado numerosos efectivos en la zona.
Uno de esos 600 pasajeros de esos coches no, está atrapado precisamente allí, en una carretera de Soria, y le hemos llamado. Se llama Mario.
De Barcelona, y desde Zaragoza, en el camino ha empezado a nevar bastante fuerte y totalmente parado. Vamos, hay una fila de coches enorme. Sí que pasa la Guardia Civil de vez en cuando, y sí que hemos ido, hay previsores, y hemos rellenado lo que es el depósito del coche, por si acaso, pero poco más. Agua sí, comida no. Llevamos pues unas 3 horas aproximadamente. La recta antes de un pueblo que se llama Matalebreras, en la provincia de Soria, pero vamos, en estas 3 horas, yo creo que habremos avanzado 100 metros, no más.
Tercera clave, el Tribunal Supremo ampara a un instituto que acordó la cuarentena domiciliaria a los alumnos que no se habían vacunado de coronavirus. Estima el recurso del gobierno catalán contra una sentencia que consideró que el Colegio de Barcelona Este había vulnerado los derechos fundamentales de un alumno no vacunado de COVID. Dice el tribunal que la medida no representó una limitación de la libertad personal del estudiante. Y cuarta, detenidos en Argentina, la esposa y los hijos del narco ecuatoriano Fito, aquel que se fugó de prisión en Ecuador hace unas semanas. Está considerado como el hombre más peligroso de Ecuador y por eso Argentina deportó a sus familiares al país vecino. José Adolfo Macías, alias Fito, sigue fugado. Su huida derivó en la escalada de la violencia que ha dejado más de 2.000 detenidos.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE, estar informado.
El cielo está nublado prácticamente en toda España, las temperaturas han bajado bastante durante el día de hoy y lo que se ha escuchado durante casi toda la jornada ha sido algo similar a esto. La lluvia ha sido la protagonista en mayor o menor medida en todo el país, sobre todo en el centro y norte peninsular, incluso hemos visto una gran cantidad de nieve, avisos naranjas en Aragón, en zonas de la meseta, provincias como Soria, Segovia, nos lo contaban desde allí mismo. Cayetano Torres es portavoz de la AEMET.
Van a ser persistentes y localmente fuertes en centro y cuadrante suroeste peninsular, de forma más probable en el sistema central, sur de la Ibérica, nordeste de la meseta sur, sierras de Andalucía occidental y estrecho. Asimismo, van a ir acompañados de tormentas ocasionales más intensas en el oeste de Andalucía, con cota de nieve desde los 1.000 a los 400 a 700 metros en la mayor parte de la mitad norte peninsular y quedando entre los 800 y los 1.800 metros en el Pirineo.
Durante el finde habrá que usar el paraguas, tendremos temperaturas muy frías, en torno a 0 grados en casi toda España por la borrasca Juan. La semana que viene tendremos un potente anticiclón con escasas lluvias que se mantendrán durante todo el mes de enero. Por eso, estas poquitas lluvias nada están ayudando a mejorar algunas de las cuencas más afectadas por la sequía. Los datos muestran que desde el pasado octubre algunas zonas están absolutamente secas.
Desde el 1 de octubre tenemos que el Pirineo Oriental tiene un índice de menos 2,58 que representa una sequía bastante importante. La cuenca del Júcar menos 2,86, la del Segura menos 3,30, la cuenca sur menos 2,45. Luego deducimos que no hay mucha sequía en el conjunto de España, pero hay que tener en cuenta que hay zonas con un problema serio de sequía.
Ponte en el lugar de aquellos cuyo futuro depende de que llueva. Te hablo, por ejemplo, de agricultores como Francisco. Es de Cuevas de San Marco, un pueblecito, y trabaja con la oliva tradicional.
Poco. Hace mucha falta, pero poco llueve. Y lo que vivimos es del olivar tradicional de secano, por desgracia, y bueno, aquí la sequía ahora mismo está ya llevando 3 años que tiene. Venimos de trasera, pues el olivar de secano necesita 500, 600 litros de agua. Las medias que están cayendo aquí en esta zona pues son de unos 300 litros. Y bueno, las altas temperaturas también, cuando llega la hora de la floración, pues también están afectando.
En su zona arrastran casi 5 años de déficit hídrico. Las lluvias de estos días no están ayudando demasiado porque caen de manera muy irregular y con poca frecuencia.
Bueno, las cosechas aquí tenemos el problema que el aceite tiene, que hay muy poca producción, está tomando unos valores muy altos, y aquí es, yo creo que, bueno, creo no, y que lo queremos desde la UPA, que aquí tiene que haber una regulación, porque a mucha cosecha vale muy poco el aceite, hay poca cosecha, pues vale mucho, y entonces el agricultor, y aquí lo que hay que diferenciar también muchas veces lo que es el olivar tradicional contra otra clase de olivares.
La falta de suministro en los embalses tiene consecuencias directas en la producción del campo. En esta cuenca se trabajan 35.000 hectáreas destinadas al arroz. Sevilla es la principal productora de este producto a nivel nacional. Manuel es arrocero en las marismas del Guadalquivir.
Para empezar, una merma del 50% de la superficie sembrada, y después pues hemos tenido una merma en la cosecha que hemos sembrado de en torno a un 10-20%. En el caso del arroz es muy complejo porque, aparte de que es un monocultivo, en las tierras de aquí de las marismas del Guadalquivir son arcillosas y salitrosas.
Otro de los puntos críticos está en Cataluña. Los embalses de las cuencas están a punto de llegar al límite del 16% de su capacidad total. Vicent es productor de cereal de secano en Lleida.
El cereal de invierno, pues seguramente se va a poder salvar la cosecha. Todo lo que esté más forraje de alfalfa, testucas, pues se va a poder hacer un corte y poco más. La cosecha de maíz prácticamente ya no se va a hacer.
A pesar de estas lluvias, el problema de la falta de agua sigue siendo tremendo. Pero ¿cuáles son los lugares más afectados? ¿Habrá más restricciones en breve? ¿Qué posibles soluciones hay? Empezamos en Cataluña, donde la situación es muy, muy preocupante. La crisis de agua por falta de lluvia ha provocado que la Generalitat esté a punto de decretar la emergencia en todo el territorio. David Mascort es el consejero de Acción Climática.
No ens farà sortir.
Esta lluvia no nos sacará de la sequía, una sequía que ya he explicado muchas veces que sufrimos desde hace 39 meses y que es la sequía más dura que sufre el país desde que tenemos datos. Una sequía que nos lleva a una situación complicada y que, si no llueve mucho más en las próximas semanas, deberemos decretar la emergencia.
Molt més, en les properes setmanes haurem de decretar l'emergència.
Los embalses están, como te digo, ligeramente por encima del 16%, pero en cuanto bajen de esa cifra se aplicarán restricciones que afectarán al sistema Ter Llobregat, que abastece a más de 200 municipios del área metropolitana de Barcelona y parte de Gerona. Resumiendo mucho, en una limitación del uso del agua, tanto en establecimientos públicos como privados, sería el primer paso, pero vamos a otros puntos principales. El primero tiene que ver con esto, claro. El grifo. Se va a imponer una reducción del consumo de agua a 200 litros por habitante y día para uso comercial, industrial, lúdico o personal. En el caso de que la situación empeore, implicaría reducirlo a 180 o 160 litros. Tampoco se podrán llenar las piscinas, medida que podría afectar directamente al turismo, claro. Pedro Arrébola es presidente de la Asociación Española de Profesionales del sector de piscinas.
Y hay evidentemente un tema de regulación.
Evidentemente hay un tema de regulación. Es decir, hay un tema de trabajar conjuntamente con las administraciones para que se pueda regular de forma clara este punto. Y por otro lado, en el ámbito de nuestra asociación y de nuestro sector, es clave la prescripción, la información de conciencia de lo que es el...
Aquellas que están en hoteles, campings o balnearios tampoco podrán llenarse, lo que supone que podrían acabar cerrando. La única alternativa viable es llenarlas con agua del mar, una opción cara y que en algunos casos podría poner en riesgo el sistema de abastecimiento, que no está preparado precisamente para ese volumen de agua salada.
El sector de la piscina,
el sector de las piscinas consume menos del 0,11% de todas las reservas hídricas que tenemos. Es decir, que es un consumo ínfimo. En contrapartida, lo que dejamos de hacer con esto es que, y en esto también hay una percepción del público, que son un elemento de lujo, cuando en realidad la piscina cumple muchas funciones.
El plan de sequía también afecta al cierre de las duchas en las piscinas de centros deportivos o gimnasios. En el caso de Girona, esta medida se comenzará a aplicar a partir de la semana que viene. Yolanda Latorre es gerente de la Asociación de Empresas de Clubes Catalanes de Fitness.
Consideramos que esta medida, al margen de perjudicarnos mucho, tampoco ahorrará agua y, por lo tanto, creemos que hay otras formas, como que nos pongan un límite de agua obligatorio por día y, a partir de aquí, nosotros nos gestionamos nuestro autoconsumo.
La fase más restrictiva de la emergencia por sequía en Cataluña prohibirá usar las duchas en los centros deportivos. Vamos a intentar abordar la situación de la sequía en Cataluña primero con Xavier Latorre. Es presidente de la Asociación Catalana de Amigos del Agua. Xavier, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, aquí mirando al cielo.
Ojalá y rezando, ¿verdad? ¿Cómo analizas, cómo interpretas las medidas anunciadas en principio por el gobierno catalán?
Bueno, realmente en nuestra situación es que estamos en la UCI hidrológica. Y cuando uno está en una situación tan complicada como la que estamos, pues las medidas que se pueden tomar a corto plazo no alcanzan más allá de la denominación de quirúrgicas. Y también es cierto que hay una cierta sensación de nerviosismo, de que se lanzan muchas ideas, algunas extemporáneas, otras que son buenas pero que son irrealizables. Y todo esto está produciendo una cierta sensación de desamparo y de nerviosismo generalizado, claro.
Claro. Aguas subterráneas, desaladoras. ¿Existen otros recursos que no se estarían explotando adecuadamente?
Vamos a ver, yo creo que en todo este aluz de conceptos, de cifras, de porcentajes, no entramos a reflexionar sobre lo que son los recursos convencionales, los superficiales y subterráneos, es decir, los provenientes de los ríos, los embalses y de los pozos, para entendernos, y los que son no convencionales. ¿Hemos aprovechado todos los recursos convencionales? Pues mi idea es que no. Es decir, ¿hemos aprovechado la posibilidad que tenemos de los pantanos? Bueno, las cuencas internas, la capacidad de los embalses equivale al consumo de un año de las cuencas internas. ¿Hemos estado suficientemente vigilantes de sacar del agua del pantano solamente la imprescindible? Pues a uno alberga todo tipo de dudas. De los recursos subterráneos, hombre, aquí cuesta decir que es que hemos destrozado, por así decirlo, muchos recursos subterráneos con los vertidos de los purines.
Claro.
Y entonces, claro, ahora mismo solamente el 30% de los recursos subterráneos que utilizamos para el abastecimiento, pues eso es poco. Y entendemos que eso hay que llegar al doble. Es decir, de recursos subterráneos estamos utilizando muy poco. ¿Qué es lo que habría que hacer? Pues investigar nuevos acuíferos. Ahora se están, de golpe y porrazo, estamos haciendo alguna prospección en la cuenca del Besós, a ver si encontramos agua, o se nos ha ocurrido a ver si del agua que hay en el subsuelo de Barcelona se podría aprovechar. Esto es, pues, naturalmente está fuera de contexto en este momento, pero la descontaminación de algún acuífero, aunque sea cara, hay tecnología para hacerlo, hay que hacerlo.
Claro. Y una última cuestión, Xavier. Estamos hablando del consumo diario, del campo, pero claro, la economía, la industria y el turismo gastan mucha agua y la temporada se presenta muy muy difícil, ¿no?
Sí, claro. La temporada no pinta bien, pero no pinta bien para nadie. Es decir, hemos oído algunas de las intervenciones de agricultores en Cataluña. El 73% del consumo total de agua que se produce lo genera el consumo agrícola. Pero es que, por ejemplo, la infraestructura de regadío más importante que tenemos en Cataluña, que son los canales de Urgell, este verano han tenido que cerrar. O sea, han tenido que paralizar el riego totalmente. Entonces, ¿qué le puede pasar al turismo? Bueno, pues hombre, si somos un poquito más cautos a la hora de lanzar tantísimos mensajes en el sentido de que no podemos hacer ni las piscinas ni las duchas ni el dos, hombre, algunos de estos mensajes tienen características plenamente disuasorias.
Claro.
Y Cataluña, como España, el 12% del PIB viene del turismo. No juguemos con las cosas de comer.
Sin duda. Pues tomamos nota en la parte que nos corresponda. Xavier Latorre, presidente de la Asociación Catalana de Amigos del Agua. Gracias y ojalá llueva, Xavier.
Naturalmente.
Cuídate, buenas noches.
Rogando estamos.
Buenas noches.
Buenas noches.
Y de Cataluña nos vamos a Andalucía. Es cierto que estos días las lluvias están dando un cierto respiro al campo, pero mucha agua tendría que caer para solucionar el problema de verdad. Para que te hagas una idea, tendría que caer 600 litros por metro cuadrado en los próximos meses para intentar contentar a todos.
Más desalación de agua, necesitamos más desaladoras en Andalucía, las necesitamos en el ámbito del litoral, especialmente en la Andalucía oriental, donde tenemos problemas severos de agua. Necesitamos también obras empresas que se han quedado obsoletas o presas simplemente que son inexistentes y que nos permiten, cuando caen el agua, retener esas posibilidades de embalsamiento y tener garantizada el agua.
Así de contundente se mostró el presidente de la Junta, Juanma Moreno, hablando de las necesidades de la región para acabar con la sequía. Además, anunciaba que capitales como Sevilla, Córdoba o Málaga sufrirán cortes de agua durante el verano. Quienes ya están viviendo este tipo de restricciones son los vecinos del campo de Gibraltar. Susana Pérez es la presidenta de la Mancomunidad.
De 11 de la noche a 6 de la mañana, que es una bajada drástica de la presión, no podemos cortar del todo, sino luego las tuberías no soportarían esa fuerte presión de por la mañana. Y luego de 6 de la mañana a 11 de la noche habrá una bajada menor, pero también se bajará la presión, que no lo notaremos mucho porque ya hace meses que desde la empresa Argisa se está procediendo a estas bajadas de presión de forma paulatina para conseguir que se ahorre agua.
Medio centenar de municipios ya sufren restricciones, el campo está seco, los embalses andaluces bajo mínimos. Por ejemplo, el de Bornos, en Cádiz, se encuentra solo al 10% de capacidad. Muy crítica es la situación en Almería. José Antonio es el presidente de la Mesa del Agua en esa zona.
Las otras más de 30.000 hectáreas que estamos regando al aire libre, sí que tenemos grandes problemas, ya que la presa de Negratín, Almería, este trasvase lleva más de 2 años que no está aportando agua. Y la desaladora de Villaricos lleva más de 11 años inutilizada.
Vamos a analizar los problemas que nuestro país está sufriendo por culpa de esa falta de agua. Eduardo Perero es director técnico adjunto de la Fundación Conama. Eduardo, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Ángel.
Fundación CONAMA, explícanos, ¿esto qué es?
Sí, bueno, nuestra fundación es una fundación que está cuyo objeto es promover espacios de diálogo y de debate para promover las políticas públicas ambientales en España, ¿no?
Uh-huh. La situación es tan crítica, esto efectivamente tiene que ver, es cuestión de estadística y de seguir los gráficos, ¿tiene que ver con un problema climático?
Pues mira, Ángel, la situación, como dices, es muy preocupante, ¿no? Efectivamente, vamos viendo la EMET declaró el año pasado pues el año más seco y más cálido, y vamos viendo año a año que la precipitación va bajando, y de trasfondo pues claramente tenemos un problema de cambio climático que nos está afectando a la cuenca mediterránea especialmente, ¿no? Si vemos además la situación de los embalses, van descendiendo, ahora estamos en un 45% a nivel nacional, cuando pues la media de los últimos 10 años pues ha sido el 55, son 10 puntos porcentuales, que es bastante, ¿no? Solo utilizando este indicador.
¿Cuáles son, más allá del momento exacto de estos meses, Cataluña y Andalucía? Ya lo hemos contado. No deja de ser sorprendente que pegado al Pirineo o con Sierra Nevada ahí estén como están, claro, sí. Eso dice mucho. ¿Qué más lugares preocupan en España?
Bueno, pues efectivamente estos son los dos focos que ahora estamos viendo, ¿no? Cataluña, Andalucía, lo habéis estado tratando ahora en el programa muy bien, pero también tenemos pues toda la cuenca mediterránea, ¿no? Si vemos, por ejemplo, la cuenca mediterránea andaluza, que ahora está con unos embalses del 18%, con la realidad está del 47%, pues también el Segura, el Guadalquivir y el Guadiana, pues están ahora en un 19-27% cuando deberían de estar pues casi al doble, ¿no? Entonces, si vemos ahora mismo la precipitación acumulada en este año hidrológico, en esta mitad de año hidrológico o estos primeros meses, pues toda esta vertiente de nuestra costa mediterránea, Cataluña, Valencia, Murcia y toda Andalucía, pues estamos viendo que están sufriendo pues graves problemas.
Hemos hablado mucho y seguiremos hablando de medidas, de los políticos, de los sectores afectados como ciudadanos. Y yo quiero ser autocrítico también. Sí. ¿Hemos aprendido algo? ¿Somos conscientes?
Ángel, es muy buena pregunta. Muchos de los oyentes recordarán las sequías que se produjeron del 91 al 95, donde los embalses también estaban al 15% y se produjeron numerosos y prolongados cortes de agua en España. Eso supuso un aprendizaje del sector profesional que se ha traducido en un buen saber hacer, ¿no? Se mejoró mucho la planificación, surgieron los planes especiales de sequía que han determinado estos protocolos que ahora mismo se están actuando y que generan estos escenarios bajo indicadores objetivos y no al calor de la alarma social o por criterios políticos, y se aplican estas medidas. Lo ha hecho y entonces ahora, aunque ha habido a lo largo de los años más periodos de sequía, lo cierto es que hasta ahora no hemos sufrido esos periodos de recortes de la población, ¿no? Lo ha hecho también el sector profesional del agua, que no lo hemos notado en cortes, y además hemos pagado el agua a un precio muy bajo si lo comparamos con otros países europeos, que además no tienen nuestros mismos problemas. Quizá haya sido parte del error, no hemos dado una señal económica para ser conscientes de esta necesidad de ahorro que tenemos, porque cada vez vamos disponiendo de menos cantidad de agua. Es verdad que hay sectores que sí han hecho ahorros, ¿no? Si nos vamos de los ciudadanos, como algunos del sector agrario,
sí,
aquellos que han sido más conscientes, ¿no?
Sin duda. Pero sí, deberíamos hacernoslo mirar lavándonos los dientes, por ejemplo. Cada uno con lo suyo, no es coña, ¿eh?
Sí.
Otra pregunta complicada, claro, después de visto, todo el mundo es listo. Pero, Eduardo, ¿por qué no se han tomado medidas antes? Quiero decir, esto llevamos meses hablando de lo que está pasando en Cataluña, mirando al cielo. Claro, cuanto más tardes, peor, ¿no?
Sí. En primer lugar, hay que advertir que las medidas que escuchamos ahora son medidas de emergencia, coyunturales, paliativas. No hay que tomarlas como medidas estructurales, ¿no? Si en algún momento hay que traer agua por barcos, pues si hay que hacerlo, se hace, pero que eso nunca lo consideremos como una medida que hay que hacer. Las causas de que no se han llevado las inversiones necesarias, yo las asumo a dos. Por un lado, a veces falta de voluntad política en inversión de este tipo de medidas, de las administraciones que están implicadas, ¿no? Hay programas de medidas de los planes hidrológicos que hay que cumplirlos y se han ido retrasando por distintos motivos. Y por otro lado también porque los sistemas financieros y económicos no han estado bien diseñados. Las tarifas que se ponen del agua no cubren el principio europeo de la recuperación de costes. Lo que pagamos por el agua no está cubriendo ya no solo las inversiones necesarias, ni siquiera los costes de mantenimiento. Yo creo que estos dos factores, falta de implicación política en todas las administraciones, en todos los colores, y por otro lado unos sistemas económicos no bien diseñados, nos han dado un poco a este retraso en la aplicación de las medidas, ¿no?
En parte ya me ha respondido porque hemos tocado muchos capítulos, Eduardo, pero a modo de resumen, casi tipo test,
sí.
Cinco,
sí.
Cuatro soluciones fundamentales para acabar con este problema. ¿Cuáles serían?
Bien. Te las digo, pero no hay soluciones mágicas.
Claro.
El problema hay que abordarlo desde un mix de soluciones y el conjunto de ellas es la que nos va a dar esa solución y están interconectadas. Y están en los planes hidrológicos y están en el plan de adaptación al cambio climático. Hay que confiar en los técnicos que lo han construido. Ahí está la modernización de las estaciones depuradoras de aguas que nos van a permitir reutilizar aguas desaladas. Está la desalación que estaba pidiendo la Junta de Andalucía, que lo habéis puesto hace un momento. El control de fugas, ¿no? Para pues la eficiencia. Y el control de fugas se está viendo. Ahora hay un paquete de medidas de los Next Generation de digitalización del ciclo del agua que nos van a permitir mejorar mucho mejor la toma de decisiones. La modernización no solo de los regadíos, sino también de su gestión y el empoderamiento del sector agrario, ¿no? Y también, como no, el mejorar las masas de agua y la restauración de los cursos fluviales que necesitamos para tener agua de calidad. Por ahí estarían las grandes directrices a nivel de política del agua.
Continuará. Hablaremos seguro mucho más. Eduardo Perero, director técnico adjunto de la Fundación CONAMA. Gracias.
Muchas gracias, Ángel, por dar también voz a los profesionales.
Buenas noches.
Gracias por tu programa. Buenas noches. Chao.
Hemos hablado de la sequía en España, cada vez más presenta un escenario muy, muy complicado para esta primavera. Ojo, estamos en enero y fíjate. Las lluvias que están dejando esta borrasca, Juan, no van a ser suficientes para acabar con un problema que tendremos que intentar frenar con mucho esfuerzo ahora y con mucha responsabilidad para el futuro. Como todos los días, el lazo a este tema del día lo pone Jorge Bustos. George, ¿cuál crees que pueden ser esas soluciones que le preguntaba Eduardo para acabar o para paliar la sequía en España? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel. El problema de la sequía no es nuevo. Y es verdad que en estos momentos de que estamos encadenando una borrasca tras otra, parece contraintuitivo, parece ilógico denunciar en este momento la sequía grave que padecen muchos lugares de España, Cataluña, Andalucía y muchos otros. El asunto llega de lejos y desde luego que no hay un asunto que sea más asimétrico que esto. Hay lugares que tienen agua, hay otros que no la tienen. Y la única forma de manifestar solidaridad es construir infraestructuras y es hacer un plan hidrológico que albergue a todo el territorio por igual. Si afrontamos esto desde las sensibilidades plurinacionales de los reinos de taifas en las que estamos metidos, no vamos a solucionar el problema. Vamos a conseguir que el conflicto se politice hasta la extenuación y que no consigamos que los excedentes de agua sean llevados a aquellos lugares que la necesitan. La ministra Teresa Rivera, que metió este asunto en campaña cuando Juanma Moreno hizo aquella proposición de ley con el tema de Doñana y luego llegó a un acuerdo con él, parecía que había enterrado el hacha de guerra, pero acaba de acusar a las comunidades del PP de no haber puesto infraestructuras y de no haber hecho nada por anticiparse a esta situación. Pero es que esta situación exige una visión nacional de la administración central, no porque las comunidades autónomas cada una tienen sus propias necesidades. Así que ojalá que Teresa Rivera deponga su sectarismo e impulse una verdadera estrategia conjunta con todos los varones autonómicos para poder paliar el grave problema de la sequía.
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope, en facebook.com/lalinterna o mándanos un mensaje de voz al 654 45 55.
La avería del coche, la universidad de Ana. No sé cómo voy a llegar a fin de mes.
Tranquilo. Si alquilas tu piso con Alquiler Seguro, puedes solicitar el adelanto de hasta 3 años de renta para hacer frente a imprevistos económicos o nuevos proyectos. Infórmate en alquilerseguro.es o en el 910-775-775. Alquiler Seguro. La revolución del alquiler.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Qué hago? ¿Qué me pasa? No sé.
Pues que estás clavando el clavo con la pala.
Ah, es que después de Navidad es muy de aquí no saber qué hacer con tanto regalo.
Por eso Finetwork te lo pone súper fácil. Fibra y móvil por $24.90 al mes. Lo contratas y te dura para toda la vida.
Llama al 1777 o contrata en finetwork.com. Finetwork, una conexión muy de aquí.
Dosificación perfecta. Mientras cuido del planeta. Tú solo compras muy sencillo. Y el dinero a tu bolsillo.
Ahorra programando tu lavadora con autodosificación con el asistente de energía y con el reembolso de hasta 150 euros. Bosch.
En Cepsa te damos 5 motivos para venir a nuestras estaciones de servicio. Ahorrar, 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 ahorrar y sí, ahorrar. Seas cliente particular o profesional, te regalamos 5 euros si te unes a Cepsa Go o a Starresa Direct. Y además ahorra 5 céntimos por litro en tus repostajes. Ven a Cepsa y llévate ya tus 5 euros. Consulta condiciones en cepsa.es.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
Quiero un auto que me mole.
Nuestra oferta es enorme.
Yo mi coche quiero tasar.
Nadie le va a pagar más.
Si el agua es querer buscar.
El de Sevilla de Perlas me va.
Te lo traemos de saldo está.
15 días para probar. 1000 kilómetros para rodar.
Ocasión Plus.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Entramos en clase de economía hablando de turismo. Es uno de nuestros principales motores económicos. Está más fuerte que nunca. En 2023 nos visitaron más de 84 millones de viajeros que gastaron 108 mil millones de euros. Estas cifras suponen un récord tanto de turistas como de ingresos y todo apunta a que este año mantendremos la senda de crecimiento. Jordi Hereu es ministro de Industria y Turismo.
En este primer cuatrimestre nosotros prevemos que en un trimestre habrá más de 30.000 millones de gasto en destino. Un 18,5 más que en el mismo periodo del 23. O sea que en el 24 proseguimos la misma estrategia y la misma senda de prosperidad a través del turismo.
Ojalá. Nuestros principales clientes siguen siendo británicos, franceses, alemanes. El objetivo del gobierno es ampliar el mercado a otros continentes. Yolanda Gómez, su directora de ABC, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Qué ganas tenemos de dar buenas noticias, buenas previsiones, buenas perspectivas? ¿Podemos ser optimistas?
Pues hombre, yo creo que claro que sí que nos gusta a todos, que nos acusan de ser muy gafes a todos los periodistas, sí, y que nos encanta dar malas noticias, pero no, también disfrutamos con las buenas, claro que sí. Pues yo creo que, gracias a Dios, el turismo sigue siendo un sector muy fuerte, muy bueno para la economía española, aunque si recuerdas, hace no mucho algún ministro que ya no está se metía con el sector turístico porque decía que era poco productivo. Yo creo que tenemos unas circunstancias estupendas para que el turismo funcione en España y para que aporte mucho a nuestro crecimiento económico y a nuestro empleo. De hecho, ya aporta un 11% del PIB y un 9% del empleo total es en el sector turístico, y eso hay que aprovecharlo, y si las perspectivas siguen siendo buenas, pues bienvenido sea. Aquí yo creo que lo importante es no tanto que vengan muchos turistas, sino que los turistas que vienen se dejen cada vez más dinero, ¿no? Claro. Porque hay que medir, ¿no? Para que no haya una saturación excesiva y no haya problemas con los habitantes, los ciudadanos, ¿no? De los distintos sitios turísticos, y pero eso sí, que nos dejen dinerito y que viene estupendamente para nuestro desarrollo económico, claro que sí.
Hoy hemos conocido las cifras de compraventa de vivienda del mes de noviembre. Son casi 47.000 operaciones, que suponen otra caída Ya son 10 meses de descensos. Aún así, los expertos piden calma. Ángel Martínez es vocal de los agentes de la propiedad inmobiliaria en Madrid.
El valor refugio para personas que son inversores, para grupos inmobiliarios que ven en la vivienda, pues un refugio, pues sobre todo por las rentas que le producen, ¿no? Que son mucho más altas que a lo mejor en otros activos que se puedan invertir.
Baja la firma de hipotecas, el Euribor sigue en el 3,6%. ¿Podemos esperar un cambio en los próximos meses, Yolanda?
Hombre, yo creo que todo dependerá de cómo evolucionen los tipos de interés, ¿no? Parece que hay bastante unanimidad en que a lo largo del próximo año, aunque probablemente más hacia mitad de año y ya la segunda mitad vaya a haber bajada de tipos de interés, lo lógico es que el Euribor se anticipe y de hecho ya se ha frenado la subida, ¿no? Y ya parece que ha alcanzado el tope, entonces a medida que empiecen a bajar los tipos, lo lógico es que también se reactive esa venta de viviendas. Lo que ocurre es que ahora se junta todo, ¿no? O sea, ante esas perspectivas de que el Euribor va a bajar, pues el que tenga que comprarse una vivienda con una hipoteca, que prácticamente pues es la mayoría de los ciudadanos, pues lo que van a hacer es esperar un poco a ver si pueden acogerse a esas hipotecas un poquito más baratas, ¿no? Entonces, bueno, mientras se espera o no, lo lógico es lo que está ocurriendo, ¿no? Que se esté produciendo esa caída de las ventas. Otra cosa son los precios, que la verdad es que hasta ahora han bajado poco, sobre todo en las grandes capitales, ¿no? Que también sería bienvenida al menos que no suban tanto, ¿no?, los precios de la vivienda.
En materia laboral, la ministra Yolanda Díaz ha anunciado que cambiará la ley para que la invalidez permanente no suponga el despido automático. ¿Cuál es la situación actual de estas personas y cómo se les protegería, Yolanda?
Bueno, pues ahora cuando hay una invalidez permanente, pues efectivamente puede ir asociado el despido, ¿no? A no ser que la empresa quiera seguir manteniéndote, porque bueno, la invalidez no afecte a las capacidades que necesitas para realizar esas labores. Lo que se pretende ahora, y bueno, y eso no está mal, lo que pasa es que veremos a ver cómo acaba. Lo que te dicen es que intentes que si dentro de esa empresa tu invalidez te permite no realizar las funciones que estás haciendo ahora, pero sí otras, pues que se te oferte otro puesto de trabajo dentro de la misma empresa, ¿no? Veremos, a ver, oye, todo lo que sea proteger a las personas que tienen alguna minusvalía, pues bienvenida sea, ¿no? Alguna invalidez, pues bienvenida sea, pero veremos a ver cómo funciona.
La semana ha estado marcada por el choque, uno más, de Super Yolanda, no tú, la otra, con los empresarios. Tras aprobar la subida del salario mínimo sin el apoyo de la patronal, la vicepresidenta del Gobierno ha puesto el foco en los salarios de los altos directivos. Ayer, el presidente de la COE, Antonio Garamendi, le acusaba de populismo, hablaba de república bananera. Hoy, Yolanda Díaz vuelve a insistir en que hay muchas posibilidades fiscales para limitar los sueldos.
Los presidentes y presidentas ejecutivos del IBEX 35 perciben una distancia retributiva 174 veces en relación a sus empleados. Y esto creo que es una profunda injusticia.
Primero, no sé por qué habla tan raro. Ya era hora que fuera juntando las palabras. No hace falta hacer un
para
punto
que nos
en cada
quede
palabra.
Muy clarito.
Sí.
Tomemos,
oye,
nota.
Tenemos a Sánchez en Davos diciendo: somos amigos. Luego viene la vicepresidenta Teresa Rivera y le monta el pollo a Yosuyón Imaz. Ahora la vicepresidenta dice Yolanda Díaz que ganan demasiado. Hoy ha dicho presidentes y presidentas. Ayer decía ejecutivos. Claro, no sé qué es un ejecutivo. ¿Dónde pones el límite? ¿Por qué?
En fin, bueno, porque pues ya sabemos que este gobierno pues no le gusta, por un lado, que la gente gane dinero y no le gustan las empresas. En las empresas públicas, en teoría, o con participación pública, hubo, si recuerdas, yo creo que fue en la época del PP, cuando se limitaron los sueldos. En aquella época fue en la época de los rescates bancarios. Vamos a ver, en las empresas privadas, ahí se hace lo que dicen los accionistas. Y si los accionistas quieren dar un determinado sueldo a su CEO o a quien sea, pues oye, lo pagan con el dinero que ellos mismos ganan. Y eso sí, desde el punto de vista fiscal, o sea, ya bastante les castiga. Si es que hay en comunidades autónomas donde se está pagando pues el 50% del dinero que ganan esos ejecutivos, o sea, al final vuelve a las arcas públicas. O sea, que te estás beneficiando, todos los contribuyentes nos estamos beneficiando de que esta gente tenga buenos sueldos. No sé, este gobierno pues quiere igualar, pero quiere igualar por abajo, ¿no?
Claro, pero es que, ¿sabes? La pregunta, ya puestos a hacer populistas, es ¿quién renta más? un altísimo ejecutivo de primera que cobra mucho dinero, o una vicepresidenta del gobierno o un ministro que no da un palo al agua en su vida en la empresa privada y que cobre lo que cobra. Por ejemplo, ¿no? ¿Dónde ponemos el límite?
Que no tiene sentido. Vamos a ver, si tú eres, si el gobierno, o sea, tienes una empresa pública y es un 100% tuya, pues ya limita tú el sueldo a tus directivos. O sea, al final esto es la ley del mercado. O sea, las empresas, si tienen que contratar a buenos ejecutivos, pues les tienen que pagar. Y no creo que les den dinero porque dicen, bueno, tome usted, oiga, no, es que porque es el problema. Mercado.
Recordemos que esta señora es del Partido Comunista y tú me estás hablando de mercado.
Claro, bueno, sí, el Partido Comunista también hay quien gana mucho dinero en el Partido Comunista.
No,
lo que pasa es que en ese caso, a lo mejor, en vez de los empresarios, son los políticos. Claro. Pero bueno.
No ha sido un buen cierre de semana para la bolsa. El IBEX 35 ha perdido un 2,3%, algo que no ocurría desde agosto. Además, ha bajado en los 10.000 puntos. Fernando Mañueco, buenas noches.
Buenas noches. Con muchas dudas se han movido esta semana los mercados financieros. Se han dejado notar los esfuerzos que han realizado varios miembros del Banco Central Europeo para enfriar las expectativas de un inminente recorte en el precio del dinero. Ya esa primera rebaja de tipos de interés no se espera para la primavera. Ahora los mercados la esperan en verano, en junio concretamente. Pesan el repunte de la inflación en Alemania y en el conjunto de la zona euro. Esta semana, de hecho, ha subido hasta el Euribor, la referencia más usada en España para los créditos hipotecarios a tipo variable. Además, ha aumentado la rentabilidad de los bonos a medio y largo plazo. Por el contrario, ha bajado ligeramente el rendimiento de las letras a 3 y 9 meses. En la última subasta han salido con una rentabilidad de en torno al 3,5%. El mercado petrolero sigue tenso, muy presionado por la creciente crispación en el Mar Rojo. El barril de crudo se paga a $79.
Gracias, Fernando. Yolanda, la situación ha sido similar en el resto de bolsas europeas. ¿Por qué? ¿Qué explicación dan los expertos?
Bueno, yo creo que Fernando lo comentaba ya. Esto ha sido el cambio de expectativas respecto a la rebaja de tipos. Los mercados estaban descontando que se producirían ya en primavera, y la señora Lagarde dijo en Davos que sería probablemente en verano. Al final, a los que invierten en bolsa, tú estás arriesgando un dinero sin saber lo que vas a obtener, pues lo que le interesa es que los tipos de interés estén bajos, porque si no, ¿tú qué haces? Tú te coges un depósito a plazo fijo o unas letras del Tesoro o algo al 3 o al 4% que sabes que tienes garantizada esa rentabilidad. Sin embargo, cuando los tipos están muy bajos, dices, bueno, pues no me importa arriesgarme un poco más en bolsa para intentar obtener algo de rentabilidad, porque en un depósito o en un... o en una letras, en deuda del Estado o deuda de empresas, no tienes ninguna rentabilidad. Al retrasarse esas expectativas de rebajas de tipos, pues al final los inversores lo que hacen es dejar la bolsa e irse a estas otras alternativas, que es renta pues más segura, digamos, rentabilidad más segura.
Yolanda, vamos con otra de las noticias de ayer mismo, que merece un análisis de Pacito. Como digo, ayer mismo el Tribunal Constitucional tomó una decisión importante que afecta directamente a las empresas, veremos si solo las grandes. El Tribunal tumbaba la reforma del impuesto de sociedades que aprobó Cristóbal Montoro, ministro de Hacienda, allá por 2016. Lo hizo a través de un decreto ley y ahora la justicia sentencia que no se puede utilizar esta figura para hacer esas modificaciones, la del decreto ley. Veremos cuáles son las consecuencias, pero se calcula que el impacto puede ser de miles de millones de euros. Yolanda, nos retrotraemos. Por aquella época ya estábamos más o menos tú y yo charlando.
Bueno, ya llevábamos un tiempecito.
¿Por qué tomó el gobierno esta decisión que buscaba el Ministerio de Hacienda? Claro.
Pues lo que buscaba era recaudar más. Es curioso, se da la paradoja que este gobierno, el señor Sánchez, está todo el día criticando al PP y diciendo que el PP lo único que quiere es favorecer a sus amigos los empresarios. Y estos días, pues hablando con expertos, lo que te cuentan es que ese retoque que se hizo a través de un decreto, esa medida del señor Montoro, ha sido la mayor subida de impuestos a las empresas que se ha producido.
Pero ojo, no solo grandes,
en los últimos años.
No solo grandes, que lo digan a los autónomos o a los que tienen una sociedad para cobrar las tertulias, por ejemplo.
Sí,
cuando vino la gran hecatombe de en este oficio, por ejemplo.
Por eso, que digo, bueno, al señor Sánchez se le llena la boca de que es él quien está castigando a las empresas. Sí, sí. Bueno, pues mira, pues eso se hizo para recaudar más dinero. Estábamos saliendo de la crisis. Es verdad que las mayores subidas se produjeron en el 2012, pero en 2016 todavía estábamos metidos en esto. Entonces lo que se hizo fue bajar el tipo general del impuesto de sociedades del 30 al 25, pero luego se pusieron estos límites, que ahora especificaremos un poquito, pues para recaudar más, al final para que las grandes empresas tuvieran menos deducciones.
Venga, ¿cuáles fueron esos límites? ¿Qué supuso?
Pues mira, por un lado lo que se hizo fue introducir requisitos más severos para poder compensar bases imponibles negativas de años anteriores. O sea, que si tenías pérdidas de otros años, pues se reducían los años en los que podías, cuántos años después podías seguir deduciéndote esto. O sea, lo que se conocía como los créditos fiscales. También se limitaron las deducciones por doble imposición, porque cuando tienes en otros países también negocio, pues una parte la deducías, te la restabas de aquí, lo que se pusieron límites para que no te pudieras deducir todo. Y también se prohibió poder deducir la venta de participaciones que las grandes empresas tienen en otras empresas. O sea, si tú tenías pérdidas con esa venta de participaciones, no las podías deducir. Entonces, estas cosas que parecían técnicas, al final lo que se tradujo fue en unos ingresos. Bueno, hoy consultando con algunos expertos, te hablaban de hasta 4.500 millones de euros más que se llegó a recaudar con toda esa reforma fiscal de Montoro.
¿Cuáles son las consecuencias? Porque claro, ahora todo el mundo, grande o pequeño, mediano, dice, ¿puedo reclamar?
Bueno, lo que dice la sentencia es que solo quien esté recurrido se va a poder beneficiar. Entonces, pero lo cierto es que las grandes empresas, bueno, esto solo afectaba a las empresas que tenían una facturación de más de 20 millones, o sea que las más pequeñas ya no estaban incluidas ahí. Pero claro, todas las grandes que tienen asesores fiscales estupendos y maravillosos y grandes despachos, ¿no?, de abogados, pues lo que hacían cada vez que pagaban el impuesto de sociedades era incluir ya esa reclamación, con lo cual pues la mayoría de los expertos lo que te dicen es eso, que pueden ser más de 1.000 millones de euros. lo que va a tener que devolver Hacienda.
Pero la clave es esa. Tenía que haber ya un proceso, por así decirlo, en curso. Si no,
sí,
no.
Sí, tiene que estar un proceso en curso. Pero ya te digo, las grandes, o sea, casi todos los asesores fiscales lo que hacían era recurrirlo cuando se presentaban.
Pues tomamos nota. Gracias, Yolanda, subdirectora de ABC, como todos los viernes. Hablamos.
Gracias a vosotros. Buenas noches.
Chao, chao.
Adiós.
Como cada viernes, vamos a hablar los próximos minutos de hechos, situaciones, movimientos que se están convirtiendo en tendencia a nivel mundial. Lo hacemos con Ana Samboal, nuestra vecina de arriba. ¿Qué tal, Ana? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas noches.
¿Qué tendencia nos traes hoy?
Pues es una realidad. Ya es tendencia porque está experimentando un crecimiento de momento sin techo a la vista. La economía colaborativa.
¿A qué llamamos economía colaborativa?
Yo he estado buscando por ahí y hay muchísimas definiciones. Me voy a quedar con la que define la economía colaborativa como el uso de bienes o servicios que se comparten. Esto parece más antiguo que la tos porque, entre otras cosas, es el trueque de toda la vida. Pero teóricamente es muy reciente. Mira, la primera vez que alguien cita en el mundo económico el consumo colaborativo es en 2007. Y se populariza gracias a un libro de dos autores británicos que se publica en 2010. Lo que es mío es tuyo. Así se llama el libro.
Digamos que es compartir propiedades.
Compartir a cambio de algo, ¿eh? No es regalar. Ya. Eso hay que tenerlo en cuenta. Los teóricos de la economía colaborativa definen tres sistemas. El primero, compartir la propiedad. Y en ese marco vas a escuchar nombres de empresas que todos conocemos más que de sobra. Uber, Airbnb.
Eso te iba a decir. Estos son empresas, no son clientes.
Empresas que canalizan ese uso compartido de la propiedad. ¿Uber tiene coches? Pues hay propietarios de coches que los usan como taxis y Uber es, sobre todo, la plataforma que permite que el dueño de un coche y el que necesita un viaje contacten. Obviamente la empresa se lleva su comisión. Otro tanto ocurre con Airbnb. No tiene casa. Pone a disposición del que necesita un alojamiento temporal las casas de otros. Si te das cuenta, sin la tecnología, sin esas plataformas, la economía colaborativa sería una cuestión muy menor y reducida a pequeños grupos de personas. La tecnología es esencial y es una oportunidad de negocio también. Gracias a la tecnología puedes compartir los gastos de tu viaje, BlaBlaCar, o compartir el espacio de trabajo que no usas, o poner un espacio a disposición de distintos trabajadores, coworking, todo eso es economía colaborativa.
Entendido. Una hucha. ¿El crowdfunding es también economía colaborativa?
Sí, entra dentro de la categoría de las finanzas colaborativas. Al final de lo que se trata es de usar recursos de terceros sin necesidad de tener esa propiedad. Cada vez se extiende a más sectores. Hemos hablado de transporte, de alojamiento, de finanzas, también artículos de consumo, consumibles o duraderos.
No sé si economía colaborativa es economía circular, pero ¿aquí encajan las aplicaciones de segunda mano?
O de primera mano, se vende nuevo o se vende usado. Te hablaba antes de tres sistemas. Este es el segundo, intercambiar o vender lo que tú ya no usas y puede servir a otros. Una casa, esto es de toda la vida, unos zapatos, la bicicleta o unas muletas. Ahí se desarrollan empresas de las que todos hemos oído hablar, Wallapop, Vinted, Mil Anuncios, Segunda Mano, y empiezan a proliferar empresas de restauración. Recogen la materia prima que los restaurantes no usan, hacen packs no consumidos y los venden. Esa es otra característica de la economía colaborativa, la sostenibilidad que tanto nos preocupa.
Me has hablado de tres sistemas, hemos hablado de dos. Por una parte, Uber y Airbnb, por ejemplo. Otro, Wallapop o Vinted. ¿Y el tercero?
El trueque, puro y duro.
¿El de nuestras abuelas?
Sí, el de nos ponemos de acuerdo tú y yo.
Yo te doy aceite, tú me das naranjas.
Pero podemos hacerlo más complejo y aporta más valor gracias a la tecnología. Podemos crear un banco de tiempo en el que yo, que puedo escribir un texto, por ejemplo, aporto 2 horas de mi trabajo, de lo que yo sé hacer, a un banco de tiempo. Y cuando necesite, en el futuro, no es inmediato, un fontanero es un ejemplo, me cobro esas 2 horas de fontanería de un profesional que esté en deuda con el banco del tiempo.
A mí eso me da un poquito de miedo en cuanto a la economía sumergida. Pero bueno, es otro debate. ¿Qué valor tiene la economía colaborativa? ¿Qué porcentaje ocupa en la economía real?
Es que yo creo que nadie lo ha medido. Y si hablamos de los bancos de tiempo, mira, menos, hablabas claro, de economía claro, sumergida, claro. Yo creo que es imposible. Claro. Quizá puedes medir su éxito por el valor de las plataformas. Te cito algunas. BlaBlaCar, aunque tenga un nombre muy español, nació en París en 2006 con otra denominación. Ha rebasado ya las barreras de Europa, está en Rusia, está en la India. Tiene más de 10 millones y medio de usuarios y su valor de mercado se estima en 1.400 millones de dólares. Airbnb, 192 países. Se funda en 2008 en Estados Unidos. Se calcula que factura unos 11.000 millones. Si eso es lo que factura, imagínate el volumen de dinero que intercambia. En España hay una patronal que representa a las empresas de economía colaborativa, se llama Sharing España, y ya tiene más de 40 socios.
Claro, eso de la economía colaborativa, no sé nuestra generación, pero es verdad que de aquí para abajo muchísima gente trabaja en eso, se mueve, viaja, vive. Pero también hay detractores.
Claro, los que ven mermado su negocio, como la hostelería,
turismo,
los hoteles,
claro.
Los que sufren las consecuencias de ese negocio, los vecinos del Airbnb, los taxis. Tiene sus cosas buenas, pero la falta de regulación, la protección del consumidor o del vecino, son las que generan titulares negativos. Todo se andará, este decía, un fenómeno, ya lo has visto, de 2008, de 2010, muy reciente.
Y sobre todo generacionalmente hablando, con todo el futuro.
Sí, sin desde duda. Luego.
Economía colaborativa, nos quedamos con la idea. Oye, Ana, en el Cascabel, en 13TV el domingo, de 10 hasta casi las 12 de la noche, ¿qué nos traes paso mañana?
Pues hablamos de las migraciones, no de las políticas que se han cedido a Junts, ya veremos de qué modo, que eso es lo que parece preocupar a
no
los
lo
que
ellos.
Nos gobiernan, sino de las preocupaciones que tienen los ciudadanos a pie de calle. Por ejemplo, de lo que está pasando en Barajas, con las personas en tránsito que piden asilo, que es un agujero negro, en condiciones les tienen deplorables, de lo que está pasando en los centros a los que están trasladando a las personas que llegan en patera a Canarias. Por ejemplo, vamos a estar en Alcalá de Henares con la ONG que gestiona ese centro. Esa es una de las cuestiones en las que nos vamos a centrar. Hablaremos también de Yolanda Díaz, que parece querer disimular los pocos apoyos que tiene, no solo con Podemos, sino también en el seno del gobierno, en el PSOE, dando la patada a los empresarios. Y las consecuencias que tiene eso para la economía nos lo contará José Ramón Pin. Y estará con nosotros uno de los diputados que se quedaron fuera del equipo de Iván Espinosa de los Monteros, de Vox, para decirnos qué se está cociendo dentro del partido con ese congreso extraordinario.
Esa es otra. Pues todo muy interesante. El domingo, a las 10 de la noche, en 13TV, el Cascabel con Ana Samboal. Te veo.
Gracias, Ángel.
Adiós.
Buenas noches.
A esta hora, como cada viernes, el teniente general Miguel Alcañiz nos da un puntazo de valores y recursos humanos. ¿Qué tal, Miguel? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Hoy hablamos de la fuga de talentos de España. Los directores de recursos humanos de nuestras empresas tienen como uno de sus principales objetivos la retención del talento. España pierde cada año miles de personas altamente cualificadas que deciden emigrar a otros países motivadas por la necesidad de un mejor desarrollo profesional y salarial y por una mayor estabilidad laboral. Según datos del Instituto Nacional de Estadística, el año 22 abandonaron nuestro país 531.000 personas. Las consecuencias de la fuga de cerebros de España nos llevan, además de una gran disminución de capital humano, a unas pérdidas de miles de millones de euros. El gobierno ha puesto en marcha un plan de atracción y retención del talento, creando más oportunidades en carreras científicas en universidades, impulsando la incorporación del personal científico en el sector privado y atrayendo talento internacional. Los objetivos son claros: que vuelvan los que se fueron, que no se vayan los que están, y atraer a los mejores del mundo. Queda mucho trabajo por delante. Buen fin de semana, Ángel.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado. El deporte se vive en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Vinicius hoy ha dado un paso importante con estas declaraciones.
Bueno, lo tiene que dar a partir del próximo.
Ha mostrado humildad, como dice Lama, en el día en el que más ha brillado. Ha mostrado humildad, ha reconocido errores.
Se deja ayudar.
Totalmente.
Ha sido la primera vez.
Sentimiento de culpa.
Es que nunca había hablado de su carácter.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche. La mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en el partidazo de COPE con Juanma Castaño, el número uno del deporte.
Quiero un auto que me mole.
Nuestra oferta es enorme.
Yo mi coche quiero tasar.
Nadie le va a pagar más.
Si en la huella quieres buscar,
el de Sevilla de Perlas me va.
Te lo traemos de saldo está.
15 días para probar, 1000 kilómetros para rodar.
Ocasión Plus.
¿Hasta cuándo va a subir el aceite de oliva?
¿Cuánto se va a encarecer la cesta de la compra?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Estas son las 7 noticias más importantes de los últimos 7 días. Y mientras tanto, los corderos siguen en niveles históricos.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales. Escuchas La Linterna
con Expósito.
COPE, estar informado.
Escuchas La Linterna
y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En las rebajas de Multiópticas lo único que cambia es el precio. Descubre la mayor variedad de gafas con los últimos diseños y la máxima calidad a unos precios aún mejores. Dos gafas Mo graduadas con antirreflejante por 89 euros o dos Mo progresivas de alta tecnología por 189 euros. Solo en Multiópticas.
Hay dos tipos de motoristas. Los moteros, que llegan en 5 minutos, y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.